hermanos, siempre lo hacemos. Siempre hacemos una modificación, es lo que quería recordar, una modificación de la práctica en sí para los alumnos que están en el momento y cómo está su estado mental. Y todos los días le doy la misma meditación porque veo que en ese día la otra meditación no va a funcionar. Así, ¿vale? Pero en realidad es quitar el ego. Y como mi intención, sobre todo a los alumnos más avanzados, es que no tengo un ego, siempre que nosotros nos vemos a nosotros mismos recibiendo algo externo a nosotros, no siendo el otro, pero recibiendo algo externo a nosotros muy bueno, ¿vale? Hay una noción de unión salvando el mundo, ¿vale? Esta es la cuestión que ponemos nosotros cuando, bueno, a lo mejor no... No, en el occidente no estamos muy habituados a eso, pero en el oriente se juntan distintas tradiciones y discuten sobre las técnicas que se hacen en cada tradición. Nadie lleva mal. O sea, el hecho de que estés diciendo esto lo diría Raúl, ¿no? El occidental que está allá en Garzuna, ¿cómo se llama? ¿Raúl? Hay un monje occidental allá, yo lo conozco bastante bien. Polinesia. Es la mujer que te está dando clases, vale. Pero siendo distintas tradiciones del budismo, las prácticas también son distintas, las prácticas de sí. En realidad, en el fondo, va a dar todo el mismo, pero es importante es que sirva a las personas, es como el Zen. El Zen es el mismo tipo de meditación que hacemos nosotros, es exactamente igual. Todo llega, todo pasa, dejar pasar las cosas, ver lo que hay en el interior de la mente y tal. Pero nos ponen contra una pared. Y cuando tú estás contra una pared, te aburres, porque nosotros occidentales esto no funciona. Además, estar contra la pared aquí en el occidente no está muy bien visto, porque a los niños cuando se portan mal les pones miradas contra la pared. Entonces dice, me ha puesto contra la pared, estará mosqueado el lama. Así dice, no, es la meditación del ser. Pero para un japonés esto funciona bastante bien. Entonces la meditación es la misma, pero siendo personas distintas, se da una técnica distinta. Y aunque... eso si os fijáis cuando yo paso por las personas, la persona por quien yo paso y a quien yo hablo sabe que estoy hablando con ella. Pero cuando yo paso cerca tuya y te digo, memoriza ese estado mental en que estás ahora, y paso por cerca de Susana y digo, memoriza el estado mental en que estás ahora, probablemente el estado mental en que estás tú es completamente distinto del estado mental en que está ella. No quiere decir que sea el mismo estado mental, pero yo veo que a Susanita le funciona en este momento esto. O sea, tiene que descubrir este punto de la meditación. Y a lo mejor tú ya estás aquí en un punto distinto y necesitas una otra dirección. Uno de mis maestros me decía esto, decía, cuando nosotros estamos con los ojos tapados y hay alguien que nos guía intentando llevarnos por un camino recto, ¿no? Y que está ahí arriba y que te va diciendo, pues ves para adelante, un poquito más para la izquierda, un poquito más para la derecha, ¿vale? Parece que está entrando en contradicción. ¿No? Y tú estás con los ojos cerrados y dices, un poquito más para la derecha, y tú vas para la derecha, no, no, más a la izquierda, y tú dices, jolines, pues decídete, derecha o izquierda. No puedes decir las dos cosas, pero en realidad lo que te quiere mantener es en el camino correcto. Entonces, cuando tú te desvías un poquito hacia la derecha, él dirá para ir para la izquierda, pero cuando te pasas, él te dirá para ir a la derecha, no está entrando en contradicción, quiere llevarte por una senda, solo una senda, y eso es lo que tienen que hacer los lamas. Además, nosotros hacemos varios votos. Cuando tú eres un lama, cuando te haces lama, tienes que hacer algunos votos. Y los votos, sobre todo el más importante, es de escuchar el alumno que tienes delante, para saber cuáles son sus necesidades. Hay personas a quien doy mucha atención durante mucho tiempo y después le retiro la atención así de repente, ¿vale? No porque deje de querer a la persona, porque sé que es un método que en aquel momento la persona ya ha exagerado un poquito de más, ya ha ido de más, ya me ha intentado agarrar demasiado, y eso no le hace bien, es una paranoia mental, entonces ahí me aparto un poquito, es un poquito más huidiza. Pues cuando veo que ya saben, pues me aproximo un poquito más. Esto me ha pasado con todos mis alumnos, eso. Hay algunas veces que estoy muy próximo y hay otras veces que aunque la persona esté triste, que piense en su interior, justo hoy que lo necesitaba, yo pienso, justo hoy no me necesitas, justo hoy tienes que salir de ahí sola. ¿Sabes? Porque ya es momento de no contar con el apoyo siempre. Pero estoy allá mirando, ¿sabes? O sea, que no estoy viendo solo, pero estoy allá. Y de vez en cuando envío un mensaje y te digo, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, bien. Chao. Ya nos veremos. Después me dicen, tú estabas muy distante el otro día. Y yo digo, no estaba distante, estaba cerquita. Pero lo que pasa es que estaba cerquita, pero detrás. Ahí mirando. Entonces los lamas somos obligados, en principio, sí es verdad, es los lamas, somos obligados a, ella se está riendo porque, ha pasado a todos, los que han pasado se han reído aquí un poquito, ¿sabes? Entonces, nosotros los lamas cuando hacemos esos votos, el voto es de enseñar aquello que la persona, que sea útil a la persona. Tanto que, sobre todo cuando das así clases muy generalistas con mucha gente, tienes que estar muy concentrado para que sirva a todos. Que todos salgan con algo de allá. ¿Vale? Entonces, los métodos de meditación son solo métodos, ya está. Son métodos, son los principales. Te enseñan a dar una pincelada. Cuando yo vine aquí a España a dar clases, salí en Imparim Poissé. No estabas, ¿verdad? Que no estaba, era Enrique y el Pepe este. Yo salí en Imparim Poissé, bueno, eso además sabe eso también. Me ha dicho, ah, tú ves allá y haz un Dharma ibérico. ¿Vale? O sea que a partir de ahora, pues el Tonglen será un Tonglen pata negra. Dejará de ser el Tonglen del Tíbet y pasará a ser un Tonglen ibérico. A ver, serio, no estoy bromeando, ha dicho esto. Digo, ¿de qué nos sirve? A los occidentales no entienden nada y nosotros no entendemos lo que nos dicen ellos, o sea, no nos entendemos, pues tú construye algo que ellos puedan entenderlo. Y entonces yo empezaba a cambiarlo todo. Ah, sí, pues eso va a ser una fiesta, ya verás la fiesta que va a ser. Y así he empezado yo a reírme y a poner aquí un montón de historias y tal, que yo no he aprendido así, lógicamente que no he aprendido así. Mis maestros no eran para nada así. No os imagináis, mis maestros eran muy rígidos, extremadamente rígidos. Pero no querían que yo fuera rígido, por eso lo eran también. Por eso lo eran. Es una forma de entender a las otras personas. Me decían que ahí se desarrollaría el bodhisattva, la compasión, con su forma de enseñar. Y nosotros decimos que para desarrollar el bodhisattva, ahora que estamos con el bodhisattva Sariputta, para desarrollar el bodhisattva necesitamos varias cosas. Una de ellas llamamos la acumulación de méritos. La acumulación de méritos es de haber generado las condiciones entre nama rupa, como decía yo, para que el ambiente, para poder concentrar la mente y ver la naturaleza última de la mente, sea el propicio. ¿Vale? Esto es lo que nosotros llamamos la generación de méritos. Mucha gente se cree que generar méritos es yo hago una cosa buena para en el futuro recibir una cosa buena. Y entonces voy acumulando muchas cosas buenas, como si fuera un banco. Una vez más han sido los arquitectos de nuestra sociedad, que yo esta semana estoy contra ellos, que estoy hablando, pero han sido los arquitectos que nos han dicho esto. O sea, hasta en la espiritualidad se han metido. Dice, si acumulas mucho, recibes mucho. Si acumulas poco, recibes poco. Eso es una tontería. Eso sirve pues, para un economista, pero no sirve para la mente. La mente no funciona de esta manera. La mente funciona de una forma completamente distinta. Bueno, todos nosotros lo sabemos, ¿no? O sea, cuando amamos mucho a una persona, le damos todo. Cuando amamos poco a una persona, pues lo amamos mucho. La mente funciona por las emociones, por aquello que siente. No funciona por aquello que acumula. Muchas veces, cuanto más acumulas, más pobre te sientes, más preocupaciones tienes. Eso es lo que pasa, muy probablemente. Bueno. Ya estoy mayor para ver con esto. No era porque si te sigue leí así me he estropeado la vista. Ahora que ya me habéis hecho sentir el Mr. Mabu, espero que estáis contentos. Mira, dará igual, me ha vuelto budista. Sí, señor. Tengo que darle un besote con la verdad. Después despedirlo. Bueno, puede ser que sabe. Bueno. Entonces, el segundo capítulo de Shantideva se llama La Confesión. ¿Vale? Esta, se le ha llamado La Confesión. En realidad, la palabra en sí no significa confesarse hacia una otra persona o hacia una inteligencia universal. Se trata de a sí mismo, o sea, de reconocer errores. Sería más un reconocimiento de equívocos que propiamente de una confesión hacia alguien. Es verdad que cuando nosotros decimos la palabra, cuando ha sido traducido para la palabra confesión, quería decir que nosotros nos abríamos hacia los problemas que tenemos allá. Este es muy importante, el reconocimiento de errores. que es algo que nosotros no hacemos mucho por la lógica esta del ego que hay por detrás. O sea, reconocemos los más burdos, los más gigantescos, y vamos a llorar cerca de la otra persona. Probablemente aún pondremos ahí un poquito de lógica. Si yo lo hice, pero lo hice por esto, me está yendo malas cosas, y por eso ando nervioso y tal, y por andar tan nervioso, entonces estoy tratando así de esta forma. Que no tiene nada que ver, porque mucha gente está nerviosa y no trata mal a los demás, ¿no? O sea, tiene que ver que aparte de estar nervioso, no domina la mente. Y el gran causa es el hecho de que no domine la mente allá por detrás. El hecho de que, y ayer hablaba de eso con un amigo mío, el Manel, estábamos hablando de su novia, que se ve que, bueno, yo tampoco, porque no me ha dicho yo soy culpable, pero se ve que no reconoce mucho su culpabilidad y la separación que han tenido, estábamos hablando con los dos. Yo estaba explicando, estaba pensando en el capítulo de Santideva, te lo juro que estaba pensando en el capítulo mientras me hablaba. Porque lo estaba escuchando con atención, pero veía este capítulo y le estaba diciendo, no sabes la importancia que tiene dentro del Dharma el reconocer los errores de uno mismo. Porque cuando tú los reconoces, es una forma de aprender con ellos, de no volver a repetir. O sea, solo el hecho de yo reconocer un error, yo digo, qué estúpido que he sido yo hablando con Sulaima. ¿Ah? Dentro de mi mente, yo pienso, como esa cosa ha sido mala, yo pensaré que no volveré a repetir esto. He reconocido aquello que he hecho, visto que no es bueno para mí, y no lo volveré a repetir. Mientras yo no reconozca aquello que he hecho, lo repetiré indefinidamente. Hasta el infinito lo repetiré porque no reconozco que hay un error. El error es de la otra persona, como esta gente que es muy directa, ¿no? Yo soy muy frontal, ¿no? Ya sabéis que yo, desde mi punto de vista, digo, no, tú no eres frontal, eres maleducado, porque esa es maleducación, no es frontalidad. No puedes ser frontal sin ser maleducado, y también puedes ser frontal y ser maleducado también, ¿no? Yo digo, esas personas que dicen, yo soy frontal, me tienen que aceptar así como soy. Y van repitiendo ese error, como no lo reconocen, y van haciendo daño a la gente, les van hablando mal, les van utilizando malas palabras y eso, y como no lo reconocen, repiten hasta el infinito. Entonces las causas para no poder desarrollar el bodhisattva siempre están allá. Cuando nosotros aprendemos a reconocer de alguna forma los errores que conocemos y que nos apartan del bodhisattva, que nos apartan del conocimiento de la mente, del pensamiento, de la iluminación. ¿Cómo estáis, Carmen y Pedro? ¿Cómo estáis? ¿Perdón?
No,
mientras tú estás hablando. Sí, mientras tú vas reconociendo, cuando tú empiezas a reconocer todo aquello que vas haciendo, tú a partir de ese momento tienes ahí por lo menos la posibilidad, las condiciones, digamos así, para no volver a repetir. Entonces puedes crear las condiciones ideales para poder generar el bodhisattva. Aunque el bodhisattva, nosotros decimos que no nace de la nada. La bodhisattva, así como todos las otras existencias en el universo, depende de causas y de efectos. Entonces, si nosotros generamos las causas para que el bodhisattva aparezca, el bodhisattva aparece. Si no reunimos las causas suficientes para que el bodhisattva no aparezca, el bodhisattva no aparece. Diréis, pero esas causas están dentro del mundo de la ilusión, lógicamente, como nuestra mente. O sea que solo podían estar en el mundo de la ilusión. Si nosotros queremos entender alguna cosa del sueño dentro del sueño, tenemos que estar dentro del sueño. Decir, pero aunque este pensamiento es sueño, sí, el pensamiento también es sueño, aunque tenga algo de lucidez allá por detrás. Tú sabes que estás a dormir, sabes quién eres, y entonces puedes resolver algo dentro del sueño. Lo mismo pasa con el bodhisattva, o sea, que todo aquello que sea un obstáculo para el desarrollo del bodhisattva, que en este caso es el ego, todo lo que estamos allá, cuando nosotros reconocemos todas las acciones movidas por este ego, entonces nosotros podemos no volver a repetir esto. Tenemos por lo menos esas condiciones. Están creadas las condiciones. Es verdad que podemos volver a repetir la acción. Y muchas veces, aunque reconozcamos, se generan las condiciones para volver a aparecer esta emoción y la emoción vuelve a aparecer. Y si no hemos generado las condiciones para que la emoción no aparezca, ella aparecerá, aunque nosotros no queramos. Es la misma historia que la tarta en el horno y rezar para que no salga una tarta de allá. Da igual que reces o que no. O sea que. O que da igual que reces para que aparezca una tarta, si solo has puesto leche y azúcar. No va a salir una tarta. No, eso no existe en el universo. Nunca se ha visto una cosa así. Bueno, nosotros nunca lo hemos visto, porque hay gente del pasado que sí que dice que ha visto aparecer así tartas y todo eso. En el budismo mismo, no estoy hablando de ninguna otra religión. En el budismo mismo se han visto el milarepa volando en el aire y tal. Lógico, porque claro, ahí la marihuana crece a pie del camino. Es verdad. Entonces, claro, eso se fumaban dos petas y veían todo volando. Es verdad, eran buenos petas, no son petas como esos de aquí. Estamos hablando de porros como Dios manda. O sea, que eso nos hace un poquito... Sí, eso tiene ruedas de camión ahí mezclado, aquellos no, aquí era todo puro. Y entonces, claro, todo explotado en el aire. Una vez yo iba bajando ahí una montaña allá de Nepal con la Luisa y estaban unas señoras mayores. Ah, contigo, ¿tú estabas? No. ¿Tú estabas también?
No, es que
esta, no sé si es de las contadas. No, de esta no, justo de esta no. Estábamos bajando y entonces estaban unas señoras mayores, pues, pero bastante mayores. Bueno, parecían, porque en Nepal también, con 40 años eres mayor. es así, es la verdad, porque aquí todo aquello gasta mucho. Entonces estaba ahí fumando y claro, con el olor y el humo que salía de ahí, yo digo, guau, este es para mí. Y empecé a jugar con ellas y les digo, oye, eso no ruda y tal, pero hablan en español. Y así para ellas. Las señoras se ríen para mí y va una que les encuentro mucha gracia y entonces con una hoja de papel me hace una para mí. Luisa me decía, ¿a que no tienes coraje? No me lo he dicho bien así. Pero me dice, ¿a que no tienes coraje de...? Yo, ¿cómo es? Tú no sabes con quién hablas, tu mujer. Y entonces me lo he fumado. La señora estaba ahí a mi lado con mechero en la mano y siempre que se me apagaba estaba la señora y me lo encendía. Y digo, jolín, esto parece que estamos bebiendo el té. Y entonces me he fumado y iba con una tibetana. Que parecíamos el Pedro y la Heidi, los dos ahí por el sitio. Yo la cogí y decía, tú flotabas en el aire. Yo también la he visto flotar, pero que no la fumada, sino yo. ¿Has tomado una caladita, no? ¿No?
Sí,
ya, por eso me veías tú. Entonces, claro, pero no existe esto no es real, esta historia. O sea, no sirve, porque si no se pudiera ver estos milagros, os garantizo que estos señores que están ahí en las estatuas estarían todos en el Biafra, en el Bié y tal, haciendo tartitas para los niños que están pasando hambre allá en esto. Pero mientras no existan las condiciones, no estén reunidas para aparecer estos panes y estas tartas, las tartas no aparecen. Y lo mismo pasa con el bodhisattva, tenéis que saber esto. Mientras no reunamos las condiciones para que el bodhisattva aparezca, el bodhisattva no aparece. Entonces, una de las formas de desarrollarnos del bodhisattva es a través de los paramitas. Decimos que son entre 6 y 16, ¿vale? Y yo os enseñaré los 16 paramitas todos, porque haré una comparación, me está viniendo ahora a la mente, pero haré una comparación con los 16 puntos distintos de la meditación del Vipassana. Ya veréis cómo encajará de la perfección. No sé cómo aún, porque me lo voy a inventar, pero encajará segurísimo. No, es garantía. Darme médico. Es darme médico. Vamos a inventar ahí una relación entre los distintos estados de la meditación y los 16 distintos paramitas. Pero el primero paramita, nosotros decimos, es el paramita de la generosidad. ¿Vale? Por esto, en esta confesión, la confesión es altamente generosa desde el punto de vista del Dharma. Porque la confesión pasa por el momento en yo darme cuenta que lo que no hice bien entre nosotros dos. Y eso es muy generoso. El hecho de que puede llegar cerca de una persona y decir, oye, lo siento, porque ayer te hablé mal, o ayer te he mirado mal y sé que te has quedado incomodado y esto no volverá a pasar, no volveré a repetir, veo que ha sido un error mío. Esto a ti te libera tu corazón, hace con que tu corazón no viva pues dominado por emociones que te sean perjudiciales a ti y que después acaban por ser perjudiciales a todos los seres que están en tu vuelta. Esa es una alta generosidad. O sea, la generosidad de reconocer los errores que comete uno mismo para con los demás y para con él mismo es altamente generoso. Y no es solo generoso para los demás, pero es generoso para contigo. ¿Por qué? Porque nosotros, mientras estamos movidos por las emociones negativas, menos las emociones perturbadoras, somos austeros con nosotros mismos. Cuando dejamos de estar movidos por estas emociones, cuando empezamos a reconocer, a quitar de nuestra vida todas aquellas acciones que dan como resultado algo negativo para nosotros y para los demás, y cuando le quitamos desde ahí, estamos siendo altamente generosos con nosotros, porque a partir de ahí empezamos pues a poder divertirnos más, a poder amar más, a poder disfrutar un poquito más de la vida. Ese es el sentido de la generosidad dentro del Dharma. Entonces la generosidad aquí es distinta de la noción de la generosidad de dar cosas a los otros, pero está más conectada con la noción de ser altamente rico, de poder hacer cualquier cosa por los otros. Y dentro de esas cualquier cosa, enfrentarse a uno mismo, verse a sí mismo. Y por eso Santideva hizo un recuento de cómo funcionaba su mente antes. Bueno, primero se lo regala todo a los budas. Antes, él se siente muy, muy, muy rico. Tenéis que saber una cosa también. Bodhisattva es mente. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros hablamos del desarrollo de los paramitas, hablamos de desarrollos mentales. No hablamos de desarrollos físicos. O sea, que no se habla aquí de dar dinero a las personas, o de dar ropas a las personas, o de dar cosas a las personas. No se trata de eso. Eso ya es la acción en sí. Eso no es el bodhisattva. El bodhisattva es mental. El bodhisattva existe en la mente. La persona que se siente rica, que se siente generosa en su corazón, da porque se siente generosa. No tenemos que dar para sentirnos generosos. Porque si vamos a dar para sentirnos generosos, no estamos dando, estamos intentando recibir. Y entonces ahí no existe generosidad. Ahí existe un egoísmo en relación a mí mismo. Ese es uno de los grandes peligros de los espiritualistas. Porque los espiritualistas quieren hacer las cosas para conseguir otras. O sea, para yo conseguir estar bien, estar feliz y tal, y eso, doy a los demás. Me han dicho que tenía que dar a los demás para poder recibir alguna cosa. El verdadero generoso, o sea, la perfección de la generosidad, es dar sin esperar nada. Muchas veces decimos que la verdadera generosidad es la generosidad de la utilidad de la materia. Y por eso el Satideva, cuando empieza a hacer las ofrendas, que es bellísimo, es poesía toda esta parte, es mente y nada más, cuando empieza a hacer el homenaje a los Budas, a la pura joya del Supremo Dharma, a los hijos de los Budas, océanos de mérito y tal. Dice, regala todas las flores y todos los frutos, las hierbas medicinales y todos los tesoros del universo, las aguas puras y deliciosas, las montañas hechas de preciosas gemas, las encantadoras soledades de los bosques, todo esto lo regala. Y él dice, esto, todo esto que no pertenece a nadie, lo considero mío. Como no pertenece a nadie, considero mío. Como este señor que vendía trozos de la luna. Y hubo gente que compró, ¿sabes de eso?
Sí.
O sea, según la ley, si no es de nadie, si lo consideráis vuestro, es vuestro. Pues él ha sido muy inteligente. Está hace mucho tiempo atrás y dijo, uy, la soledad de los bosques no pertenece a nadie. Pues yo lo hago mío y se lo regalo a los budas y lo doy todo. Entonces él aquí, todo esto, los perfumes de los mundos divinos y humanos, el árbol de los deseos y los árboles de pedrerías resplandecentes, espargidos, ¿cómo se dice? Espargir. El flick flick, ¿este qué hace?
Pulverizar.
No, bueno, pero hay otra forma de decir.
Esparcido.
¿Esparcido es eso? ¿Esparcir?
No, yo he dicho esto, esparcir.
Sí. Sí. No, pero existe otra forma de decir, esparcir. Sí, entonces dice, claro, los lagos esparcidos de flores de lotos y suspensos en el canto de los cisnes y tal y eso. O sea, el Satideva, sin nada, porque no tenía nada, se sentía altamente rico con todo lo que estaba a su alrededor. Es un sentimiento interno esto de la generosidad. No es nada que tenga que ver con el exterior, es mente y nada más. Entonces, en el capítulo que os enseñaré, este capítulo de la confesión, antes de empezar a ver este capítulo, porque si no, dice, uy, la confesión, nos vamos a tener que confesar, a mí ya me gustaría. A mí ya me gustaría. Sí, la puertecita, pero así cara a cara, me cuenta, ¿qué has hecho ahí? Con detalles, quiero saberlo todo. Además, el lama verde, ya imagínate, ¿no? Entonces, pero para poder. Esto sería la confesión, yo estaría encantado. Qué pena que no tengamos nosotros. Que no debía haberlo dicho, pero por si acaso. Pero en todo este capítulo, que es un capítulo muy bonito, en que él solo está regalando, me hace recordar las cartas de amor que se hacen a una novia que amamos. Bueno, aquellos que escribimos cartas de amor, que no somos muchos, tampoco. Yo soy aquel que escribe cartas de amor, aunque no tengan amor. Yo sigo escribiendo cartas de amor, ¿verdad? A mí me encanta escribir cartas de amor. Eso parece una carta de amor que lo escribe hacia el bodhisattva, hacia la mente humana, hacia todos los seres. O sea, cuando él regala esto, dice los budas, sus hijos y todo, quiere decir todos los seres. Y él lo está regalando a todos. Al mismo tiempo que lo está regalando, lo está apuntando. Nosotros cuando regalamos una cosa a una persona, estamos poniendo su atención en esa cosa que estamos regalando. Por eso debemos tener cuidado con aquello que regalamos a las personas. Porque si te regalo algo, estoy atrayendo tu atención a esa cosa que estoy regalando. Y el Bodhisattva Satideva, cuando se pone a regalar a las personas, regala todo aquello que los puede inspirar en su interior, que pueda crear las condiciones para el Bodhisattva. sea, todo aquello que nosotros deberíamos hacer los demás como generosidad, les debería aproximar de la compasión, del bienestar, de las buenas emociones. Y es eso que intenta. No ves aquí, él, también hay mucha porquería en el universo, pero él no ha ido a buscar esta porquería que no pertenece a nadie, la considero mía y aquí estamos, también la ha regalado. No, no me ha dicho. ¿Por qué? Y las piedras que no eran preciosas tampoco. Sí, es verdad, ha puesto las piedras preciosas. ¿Por qué? Porque todo, cada uno de estos regalos, que ahí sí que no podré entrar tanto en esta definición, pero cada uno de los regalos un día, a lo mejor, que tengamos hagamos un retiro. Estoy hoy por la noche, ya nos apetece más mirar por el telescopio, me preguntáis, oye, cada una de las ofrendas que hace el Shantideva y tal, ¿qué significa exactamente? Porque cada una de ellas tiene un significado profundo, bastante profundo, sobre esas ofrendas que hace. Él está ofreciendo más que cosas externas, está ofreciendo su cuerpo, su palabra y su mente también. Y llega aquí un punto que digo, yo regalo todo, hasta mi cuerpo regalo a los demás. Pensaréis, uy, eso no lo quiero hacer, al final yo no quiero ser bodhisattva ni nada de eso. Bueno, pero podemos entender hasta dónde podemos ir, que eso es lo importante, saber a ver hasta qué punto puedo yo llegar. Porque la gente me viene a pedir y me dicen, Gustavo, entréname, yo quiero ir al máximo. Y yo pienso, uy, pobre, no sabe lo que es. Porque si supiera no se metería en esto. Es muy duro, no puedo llevar a nadie al máximo aquí. Bueno, en primer lugar, yo no puedo llevar a nadie al máximo, porque no tengo las capacidades para eso. Pero llevar al máximo que puedo yo, no hay nadie aquí, que bueno, ni aquí ni en ninguna parte, que lo pueda hacer de verdad. Porque es extremadamente duro, requiere tiempo, requiere mucha dedicación y requiere mucho dominio y pasárselo mal, bastante mal. Para llegar a algunos niveles de la meditación me preguntarás, ¿pero por qué pasárselo mal? ¿Por qué tenéis que pasárselo mal? Porque nosotros mientras estamos con el dominio de la mente tiene muchos medios hábiles, o sea, nos pasan muchas cosas en la vida. No nos pasan pocas cosas en la vida, nos pasan bastantes cosas, algunas de ellas muy fuertes que entran muy lento. Si tú no las trabajas sin que ellas te hayan pasado aún, porque en el momento que ellas que te pasen y que te dejas de influenciar por ellas, ya no te sirve de nada trabajar con ellas, pues si tú no trabajas con ellas antes de que ellas aparezcan, no estarás preparado para ellas. Entonces lo que te hacen los lamas es prepararte para eso. Mis lamas, no sabes, los nombres que me han llamado, la forma como me han tratado y tal. Entonces me salía el ego. Cuando me salía todo el ego, yo veía, aún está acá, aún está aquí. Mira que yo pensaba que ya lo tenía ahí bastante controlado y dominado y eso. Y yo siempre encontraba un puntito para demostrarme que de ego no me había resuelto para nada. Que la cosa seguía igual, un poquito disfrazada de forma distinta, pero que seguía igual allá. Y eso me ha ido ayudando para descubrir los medios hábiles de ese ego, ¿vale? Hasta poder jugar con él. No, hasta poder, no lo tengo completamente resuelto, pero sigo haciendo algunos malabares con el ego porque me interesa tener el ego allá por detrás, ¿vale? Para descolocar a la gente, el ego es un instrumento bastante importante, es muy importante, es todo lo que tenemos. Si no fuera el ego, no tendríamos mente, no estaríamos hablando ni de Buda Sakyamuni, ni nada de eso. La gente tiene miedo del ego, tampoco sé por qué, pero tienen algún miedo del ego. El Shantideva, no, lo veía como... Y hay un momento en que él se ofrece, me ofrezco para toda la eternidad a los vencedores, dice él, a los vencedores de sí mismo, no a los vencedores de los demás, para toda la eternidad. Son votos extremadamente profundos, es una generosidad extrema. Cuando tú te regalas a ti mismo, tu cuerpo, tu palabra y tu mente hacia los demás seres, hacia el bienestar de todos, no puedes dar nada más. Porque yo tenía un amigo, esta es muy divertido, esta historia. Yo tenía un amigo que se fue, bueno, me quería mucho como lama y tal, y me tenía ahí arriba como si fuera Dios, ¿no? Y no estaba muy lejos de la realidad, pero bueno. Entonces, claro que no. Entonces, somos todos, ¿no? Un poquito de Dios somos todos. Entonces yo, claro, llego cerca de un maestro y le dice, te regalo mi cuerpo, mi palabra, mi mente, tienes aquí un discípulo para el resto de la vida y tal. Dame una práctica. Y él le ha dicho, oye, haz los mantras de Vajrasattva. ¿Cuántos? De 1,000,000. ¿Sabes lo que es 1,000,000 de mantras de Vajrasattva? Es una pasada, son muchos. Un mantra, solo uno, es... Oh, me das a dos a Mayama, no para allá, me das a dos a Mayama, no me vas a lo que 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 me vas Eso es diciendo más o menos rápido, podrías ser un poquito más rápido, pero aunque así es un millón, imagínate, terminas dentro de 2 años de decir todo esto. Entonces, claro, ¿qué ha hecho? Se ha ido a otro maestro, ha llegado cerca de él y le dice, te regalo mi cuerpo, mi palabra, mi mente y tal, y se lo daba y dice, dame una práctica, y el otro le daba otra práctica, pero también decía todo a los millones, porque creo que no hay números más pequeños para los tibetanos, no saben de números pequeños, porque viven a 8.000 metros de altura casi, entonces es toda miles. Y entonces va, él dice, jolines, ahora con un jimponche, que también es, un millón, tardas también un año y medio, haciendo todos los días, se ha ido a otro, ¿no? Y le ha regalado su cuerpo, su palabra, su mente. Bueno, los maestros, claro, me hacían caso. Y él me vino, Gustavo, ¿cómo consigues tú que los maestros se acepten de discípulo único y próximo y tal y eso? Y digo, es fácil. Yo cuando he regalado mi cuerpo, mi palabra y mi mente, he hecho como hago con mis novias. Y me dijo, ¿cómo haces con tu novia? Y digo, yo pues, se doy una anillo a una novia mía, se doy un anillo. Cuando terminamos, yo no le quito el anillo, se lo di, es suyo, ya no me pertenece a mí. Tú cuando llegas cerca de un maestro y dices, te regalo mi cuerpo, mi palabra y mi mente, una vez, no lo puedes hacer la segunda vez porque la segunda ya no te pertenece. Ahora tienes que pedir la autorización al otro, a quien le has regalado, a decir, oye, ahora que te he regalado, ¿puedo regalar a otra persona un regalo que te hice? Santa Rita, lo que sea, no se quita. Y el tío se ha quitado. Y yo digo, oye, pues tienes el proverbio este español que ya te dice todo. Dice, en Portugal decimos dar y quitar, el infierno va a parar. Y dices, pues con tanta ofrenda de cuerpo, palabra y mente, que estás dando, porque no los estás regalando de verdad. O sea, que eso no era un regalo verdadero. Él no estaba regalando nada. Era un concepto de regalar. Cuando Shantideva se lo regala de verdad. O sea, es un voto de Bodhisattva. Se pone al servicio de todos los seres. Y a partir de aquel día, ya no se pertenece a sí mismo. Dice, uy, ahora yo ya me he regalado. Por eso, después aquí ya veréis que él va hablando del Bodhisattva y va dando algunas comparaciones del Bodhisattva como siendo el protector, como siendo el capo de su vida, y tal, el motor de su vida, el coche de su vida. Y tal. ¿Por qué? Porque se ha regalado. Entonces, como se ha regalado, a partir de aquel momento, es como hacer la toma del refugio. Por eso yo no dejo a mis alumnos hacer la toma del refugio. En cualquier centro que tú vayas budista, al segundo día, si quieres, tienes la toma del refugio hecha. Y además, si tú ni siquiera nunca has ido, si tienes un amigo que va a hacer una toma del refugio, y digo, ¿puedo hacer una también? Y digo, sí, también podrás hacer una toma del refugio. Pero los antiguos, pero eso no es una crítica, el Dalai Lama lo hace. Y yo hago la crítica al Dalai Lama, directamente. Y ahí soy, bueno, Luisa me conoce, yo llego cerca de estos rinpoches y les digo aquí lo que pienso. Eso es verdad, ¿no? Me viene, estoy yo dando vueltas en la estupa y viene el rinpoche a preguntar, oye, Gustavo, ¿y qué te parece esto? Me parece fatal, ah, vale, gracias. Y se van, son los rinpoches, ¿sabes? Y yo me quedo y digo, uy, ¿has visto Luisa? Porque hasta yo me quedo así preocupado y digo, uy, ¿qué pasa aquí? ¿No? Pero esto me parece fatal, ¿por qué? Porque los textos son, ahí, son tajantes. Dicen, primero hay que desarrollar una confianza de esperanza. Para probar a ver si nos gusta o si no nos gusta. Aquella primera, te doy para recibir. Después hay que saber lo que estamos nosotros refugiando, ¿dónde? ¿No? A no ser que vivas muy mal en un país y te dé igual el país para donde vas, pero aunque si tú eres palestino y quieres asilo político, porque no te llevabas bien con el Arafat, no vayas a Israel, porque puede ser que sea un mal sitio para estar un palestino allá. Porque es un poquito radical, puede ser un mal sitio. Entonces dirige bien el sitio para donde vas. Tienes que conocer el sitio, conocer las reglas del sitio y tal. Entonces, primero, la confianza, la esperanza, después la confianza, ansia. Ansia quiere decir que empiezas a buscar, a estudiar, a ver, oh, la interdependencia, oh, la impermanencia, ay, la karma, causa y efecto. No tiene ninguna mancha. O sea, esto está estudiado con la lógica, con la retórica, que está correcta esta enseñanza. Entonces la voy a adoptar en mi vida. Y a partir de ese momento que pasas a ser un refugiado, eres un hombre sin papeles. Y pasas a ser, pertenecer a un otro sitio que no es el tuyo, con una cultura diferente, con una forma de gestionar la vida, una forma completamente distinta de la que tú tenías antes. Esta gente cuando se regala cuerpo, palabra y la mente hacia los demás seres, es eso que están haciendo. O sea, a partir de aquel momento, aquello que nos mueve es que la generosidad, la tolerancia, la paciencia, ¿cómo se dice? La energía, el vigor, la disciplina, la diligencia, que está allá, la mente tranquila y el prañaparamita, el conocimiento del vacío. La mente tranquila es muy importante. Entonces la persona dice, no haré nada, no saldrá una palabra de mi boca que no pertenezca a este mundo, al mundo de la generosidad, al mundo de la ética, al mundo de la paciencia. No se permiten, dice el Santideva, se me pueden cortar la cabeza, me pueden arrastrar por los suelos, me pueden humillar, me pueden maltratar, pueden hacer lo que quieran, es su problema. Mi problema es de decidir mantener mi voto, o sea, yo no me moveré, aunque tenga que matar a alguien, que él no dice esto, ¿verdad? Pero aunque tenga que matar a alguien, no estaré movido por las emociones negativas allá por dentro. Puede pasar esto también, ¿verdad? O sea, que esas cosas pueden pasar, de no estar movido por emociones negativas allá. Digo, en mi corazón no permito más que esas emociones entren, son mis enemigos, me ponen en un estado de conciencia que no es favorable para mi bienestar. Entonces, como son mis enemigos, yo a estos ya no me doblego más perante ellos. Pero ¿quién en el mundo, qué hombre tiene el coraje de decir eso con sus amigos naturales? No los amigos que él, por su comportamiento, ha generado en su vida, que son aquellos que nosotros probablemente hemos conocido a gente, hemos sido menos simpáticos con uno, hemos sido más altivos con el otro, no hemos tenido cuidado con las palabras que hemos tenido con el otro. Así vamos encontrando nosotros enemigos en la vida. No son naturales, son el venticio, son aparecidos por condiciones externas. Pero tenemos amigos naturales que aparecen naturalmente, y esos enemigos que nos ponen en estados de conciencia infernales, de espíritus hambrientos, o de dioses informes, de dioses envidiosos, o lo que sea, esas son nuestras emociones negativas. No me van a decir que el avaro no es un espíritu hambriento. Eso que mira siempre a las personas para obtener algo, y que siempre quiere obtener algo de las personas, funciona como, los espíritus hambrientos son representados como unos seres con unas barrigas muy grandes y con una boca muy pequeñita, siempre tienen hambre allá, siempre hay hambre. Os explicaré bien cómo funciona esto a nivel psicológico. Es muy interesante las seis existencias. Adiós. Nos vamos a hacer meditación. Esto me estoy pasando últimamente, me estoy pasando mucho. La culpa ya sabemos de quién es. La culpa no es mía. Yo mientras no tengo un gesto, no paro.
¿Quién tiene que hacer esto?
¿Quién?
Yo estoy encargada. ¿Quién?
Sí. Ese es el mejor sitio para hacerlo, es en el baño de Yanesi. O paras, o hablamos fuera. Muy bien, hacemos un poquito de Tonglen, 20 minutos.
Uy, qué afortunados somos todos de tenerte aquí.
Gracias. Gracias. Sin vosotros yo no sería quien se lo sé. Hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones. Empezamos a observar la dinámica de la respiración. Respiraciones, todo, justo el primer momento y el último momento, la pausa, estar donde está el cuerpo, aprenderéis la compasión si os ponéis donde está el cuerpo, no en vuestro mundo mental, pero en vuestro mundo de aquí y ahora. sensaciones, emociones, formaciones mentales, los sentidos, la conciencia de los sentidos, memorias, todo lo que llega dejamos pasar. Os enseñará un día la tolerancia, que nada de lo que pase ahí adentro perturbe vuestra mente, sois rígidos, sois como el espacio, libres, como si fuera solo la tela, y la tela nunca deja de ser blanca por mucha pintura que le pongáis arriba. En el fondo, la base es blanca. No confundiros con el color. Pensamientos o las emociones. Las observáis sin ser vosotros que estáis pensando o vosotros sintiendo. Imaginamos ahora que delante de nuestra en el espacio, encima de una flor, está ahí alguien quien queremos, tanto que daríamos la vida por esa persona. Sin pestañear. Obstáculos futuros y presentes de su vida que van saliendo de su cuerpo por los poros como una forma de un humo negro. Cuando inhalamos le quitamos esos obstáculos y hacemos nuestros. Cuando exhalamos toda la acumulación de felicidad, de bienestar, que sean condiciones que generen el bienestar ahora o en el futuro, se lo regalamos con la exhalación nuestros obstáculos. Cuando exhalamos, exhalamos toda nuestra felicidad, todo el bienestar. Hasta que se quede casi flotando de éxtasis. Una alegría tan intensa que veamos brillo en su mirada y una sonrisa en su cara. Y que veamos que no hay más obstáculos en su camino, ni ahora, ni en el futuro. Una vez terminado, si tenemos más gente, vamos pasando a las personas a quien las queremos tanto, que estamos dispuestos a cambiar nuestra felicidad por su sufrimiento, su dolor. Exhalamos toda la pequeña parte buena que vaya a tener en la próxima vida, se lo regala. La felicidad del futuro se lo regala. Personas pasaréis delante vuestra, veréis cómo va aumentando más y más vuestro bienestar mental. Y Santideva, todo el bien que tenga, así del bien que desea a los demás, todo el dolor que me he provocado ha sido buscando el bien para mí mismo. Desconocidos, los más desprotegidos, los niños en África, en Mongolia, en China. Cuando inhalamos, apaleamos su sufrimiento, hacemos un poquito de ese sufrimiento nuestro. Si mañana nos sentimos un poquito abandonados por nuestros amigos, vedlo como un resultado de vuestra práctica. Esas niñas ahora estarán un poquito acompañadas. Si mañana estás enfermos, consideradlo como un resultado de vuestra práctica. Aquellos que estaban enfermos, les he quitado y hecho mía la enfermedad. Y cuando he exhalado mi salud, es normal estar un poquito enfermo. todos los seres sean ecuánimes. Que cuando miren a los demás, los miren como sus madres, sus queridas y únicas madres. Y hacemos una gran inhalación. Exhalamos y nos expresamos. A partir de hoy no tenéis más excusas. O sea que nadie me venga a contar ningún problema porque ya no tenéis problemas. Y os diré, no, este es el resultado de la práctica.
Aguanta.
Aguanta. ¿Habéis entendido? Ese es el inicio del cambio de la lógica del ego. Nosotros ahora cuando estemos enfermos mañana no pensaremos, vaya, ¿qué me ha pasado? ¿Qué mal he hecho yo a Dios para estar enfermo? Ahora no, ahora decimos, ya está empezando a dar resultado mi tomble. Es eso que pienso yo. Y en vez de quedarnos tristes, la mente ya se queda sintonizada en la buena cosa. Nos abandonan los amigos y dice, qué bueno. Me han abandonado todos mis amigos. Dice, pero ¿por qué estás feliz tú? Dice, porque ese es el resultado de Tonglen. Todos aquellos que no tenían amigos ahora tienen, y yo me he quedado sin porque he respirado su mal calma y le he exhalado toda la suerte que tenía de los amigos. Ahora yo estoy sin y ellos tienen amigos. Es normal, ¿no? Un poquito enfermo, un poquito sin amigos, un poquito sin dinero, un poquito sin belleza. Y dice, oye, me he despertado con mala cara, no me siento tan guapo. Es normal. Es el Tonglen. Dice, hay un niño que era para nacer muy feo allá en un sitio cualquiera en el mundo y ahora es guapísimo, va a ser estrella de cine probablemente, ¿no? Entonces dice, pues mira, al final ya no estoy tan triste y ahí ya veréis como la mente se va quedando feliz y al final no os sentiréis ni enfermos, no os sentiréis ni con dolores, ni nada. Yo pongo esto en práctica, de verdad que lo pongo en práctica esto, pero a veces me duele mucho una cosa y entonces me acuerdo de esta enseñanza y digo, ah, pues entonces ya que tengo que aguantar este dolor, ya por lo menos que apague un poquito el dolor de alguien que sea un poquito más débil que yo mentalmente. Y enseguida te sientes bien, aunque con el dolor, bueno, el dolor donde sea, aunque con el dolor, tu mente está alegre y feliz porque dices, oh, está dando el resultado de mi práctica. ¿Ves cómo empieza a cambiar aquí? Y empieza a cambiar la lógica del ego. O sea, aquello que antes nos permitía decir que la vida es difícil y tal, y eso, ahora decimos, no, eso no es difícil. Eso es un buen resultado. Eso quiere decir que mi práctica va muy bien. Entonces te empiezas a alegrar con las cosas que toda la gente llora y tú estás alegres con ella. ¿Has perdido tu cámara? No pasa nada. Dices, es resultado de Tonglen. No tienes que comer, es el resultado de Tonglen. Tanta gente que se muere de hambre, hoy no me queda dinerito para comer. Entonces, digo, pues entonces, esto quiere decir que alguien está comiendo gracias a mi práctica de Tonglen y que he conseguido. Estoy contento. Los antiguos practicaban el Tonglen hasta tener llagas en el cuerpo, físicas. ¿Has leído esto alguna vez en algún texto? En los textos budistas eso se dice. Y además, si nosotros no nos sale llagas, hasta nos quedamos un poquito preocupados y decimos, mi Tonglen no va tan bien. Entonces, cuando estaban con los verdaderos que hacen Tonglen, os había dicho ayer que había esto de la piedra, pero hay otras historias. La historia de uno que se ha visto muerto, morir el primo, y dice, uy, he visto a mi primo en un estado infernal y tal. Y le decía el Buda, pues ayuda y tal. Entonces cuando vino se cuenta la historia que vino con el brazo todo quemado y tal. Dice, no, eso es porque te has quitado tú de ese estado mental, dice él. Entonces nosotros nos alegramos con las cosas malas que nos pasan en la vida. Todos nos alegramos siempre. Nosotros una vez iba con un mala de cristal, que son caros los malas de cristal. Estaba yo en un monasterio con el mala, y se rompe el mala de cristal. Y yo pensando, uy, ahora los monjes van a decir que esta es mala suerte o algo así. Yo ya queriéndome esconder, ya voy a ser un lama menos guay. No, el monje se queda, esta es muy buena noticia, que sí, Luis. ¿Tú también estabas? Ahí sí que estabas, ¿no? Esta es muy buena noticia, que dice que la compasión se va a esparcir por todos los lados. Claro, depende de cómo pensar, ¿no? Si estoy muy agarrado a mi mala de cristal, estaré ahí buscando la bonita y tal y eso. Pero cuando él me ha dicho, esta es que se va a esparcir, yo hasta he dado una patada para que se fuera un poquito más lejos. Se ha esparcido poco, hay que tirar estas bolas por todos los lados. Entonces, al final, mira, es la misma cosa, pero desde un punto de vista distinto. Y entonces, desde ese punto de vista es liberador. Lo que te libera es la mente, nada más. Es eso que tenéis que saber. Entonces, a partir del día de hoy, a mis alumnos ya no se pueden quejar más. Solo se podrán quejar diciendo, Gustavo, no me pasa nada malo. Solo me pasan cosas buenas en la vida. Mi práctica Tonglen no va bien. Ahí me podréis preguntar eso. Ya será al revés. Hasta hoy me preguntaban, Gustavo, ¿las cosas me van mal en la vida? ¿Estaré haciendo algo malo? Yo digo, no, va todo bien. Digo, siempre va todo bien. A partir de ahora me dirán, no, ¿me va todo bien en la vida? ¿Estaré haciendo algo malo? Yo digo, probablemente el Tom Glenn no te está yendo tan bien. Tenemos que poner un poquito más de énfasis allá. Nos vemos mañana.
Chao.
Me voy corriendo.
Oye, a ver, me apetece hacer una foto con todos, ¿puede ser?
No, ay, no sé. Si sabes,
a ver que no tiene clases mañana.
Si salimos guapos.
¿Crees que va a ser mañana?
Si salimos feos, si salimos feos, no pasa nada. Ya va a ser un lunes, no te dejes, que me ando un día. Te va a matar una vida en la cara. Mira a ti. ¿Será que no necesitas
saber? Más fácil, sobre todo.
Ya.
Saques en la foto los avanzados, ¿vale?
Los avanzados, me encanta.
Hace 4 o 5. Mira en el medio, porque... Por favor.
Nos ponéis
más
cerca.
Sí.
¿Has visto? Yo es que lo he grabado. Hagamos un papel todos y las otras para decir... Sí, qué padre.
Esa pose de bailarina.